Buenas noches y bienvenido a Voces que Inspiran, un nuevo programa acá en Radio Martí, diseñado para llevarles a ustedes directamente a sus casas las voces de personas que inspiran y que promueven la libertad y la democracia en Cuba y en el mundo entero. Empezaremos este primer programa con un invitado muy especial, alguien que ha sido descrito como el Maceo de nuestros tiempos, un luchador comprometido con la lucha cívica no violenta, que ha despertado ánimos en todas partes del mundo. Una persona que ha sido nombrado como candidato al Premio Nobel y que ha recibido el premio de distinción más grande que tiene la libertad, la medalla presidencial de los Estados Unidos de América. Un título que se le ha otorgado a personas como Martin Luther King, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, y el presidente colombiano Álvaro Uribe. Se trata del doctor Oscar Elías Bisset, un cubano que desde su humilde hogar en Lawton lucha por los derechos de todos los cubanos. Y como todos los sábados, comenzaremos nuestro programa con un breve editorial de mi parte. Déjenme presentarme. Mi nombre es Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América, una organización que busca promover la libertad y la democracia en Cuba y las Américas. ¿Sabía usted que Cuba es el país con el índice más alto de suicidios, de pobreza? Que hasta el llamado logro de la revolución, del alfabetismo, no ha mejorado Cuba desde que arrancaron en 1959 hasta el día de hoy. En esa época Cuba estaba en tercer lugar. Hoy ocupa el mismo puesto. Sin embargo, en el resto del mundo, donde quiera que haya un cubano, existen triunfos. En Colombia han habido alcaldes cubanos. En Argentina, el pionero de la televisión argentina y latinoamericana fue un cubano. En España, las tiendas más icónicas de ese país, El Corte Inglés, una cadena famosísima, creada por un cubano. Acá en los Estados Unidos, dos de los últimos tres candidatos presidenciales por el lado republicano fueron cubanos. La producción de los cubanos que viven fuera de Cuba, a pesar de ser aproximadamente un 20% de toda la nación cubana, genera más que todos los cubanos viviendo en la isla. Pero este triunfo no ha sido solamente fuera de Cuba. Este triunfo también existió dentro de Cuba. Con todos los problemas que tenía esa joven nación, todos los problemas que terminaron en esa mal llamada revolución, a pesar de todos esos problemas, los ingresos per cápita del cubano eran casi el doble de los de España, Portugal e Italia. Es más, en Italia, la lista de espera para aquellos italianos que querían inmigrar a Cuba era de casi 2 años. El consulado cubano tenía líneas, colas como las que forman hoy los cubanos por salir de Cuba en consulados extranjeros. En solo unas cuantas décadas, Cuba se ha convertido de un país que recibía inmigrantes buscando un mejor futuro a uno que los exporta, donde el cubano tiene que salir de su país y de su costumbre y su identidad para poder sobrevivir y tener un mejor futuro. No debe ser así. En aquella época, más americanos inmigraban a Cuba que cubanos hacia los Estados Unidos. Y tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Es el sistema. El sistema está puesto a propósito para que el cubano se mantenga pobre. No es coincidencia, no es falta de gestión, aunque sí son muy ineficientes. Es porque un cubano que tenga la capacidad de autodeterminación es una amenaza y un peligro para cualquier dictadura totalitaria como la que ellos quieren manejar. Ellos necesitan que usted esté pobre. No pueden, bajo ningún concepto, permitir un agramontes que libere sus esclavos y ponga su fortuna hacia el destino de la libertad. Eso es un gran riesgo, y por lo cual lo necesitan que usted esté pobre y dependiendo de ellos. Se llama el capitalismo de Estado, y es lo que existe en Cuba hoy en día, mucho más parecido al fascismo que al comunismo o socialismo al cual dicen idolatrar. El capitalismo de Estado es aquel sistema por medio del cual el dictador y sus amigos controlan las empresas privadas, como la controla, por ejemplo, el yerno de Raúl Castro, que no solamente controla toda la actividad comercial en la isla, sino el narcotráfico desde Venezuela. Hace solo unos días, en el Congreso de los Estados Unidos, se testificó cómo este individuo estaba personalmente supervisando las operaciones de narcotráfico en Venezuela. Dos militares venezolanos lo observaron y dieron testimonio de lo mismo. Este capitalismo de Estado, esta confabulación contra el pueblo cubano, esa es la razón por la cual hoy en día Cuba está enferma, por la cual hoy en día hay tanta falta de esperanza. Por eso necesita de todos poner su parte. Por eso estamos, para que todo cubano tenga la oportunidad de prosperar de acuerdo a sus propios talentos, sin limitaciones artificiales impuestas por el Estado. Eso, hermano, se llama libertad. Y es un derecho que tienen todos los seres humanos, y lo que lo hacen distinto a los animales. No depende de ninguna ley o gobierno. Ese derecho depende solo de que lo ejerzamos como nuestro que es. Solo Cuba y Corea del Norte no reconocen este derecho. Hasta la propia Venezuela, manejada por los hermanos Castro y por la familia Castro, dicen tener estos derechos, aunque en la práctica no los respeten. Es por eso que luchamos. Es por estos derechos. No es una cosa abstracta. Es el derecho suyo individual de tener un futuro, de opinar y pensar sin hipocresía. El derecho a la dignidad. Eso es por lo cual luchamos. Y eso es por lo cual todos los seres humanos tenemos que luchar. Bueno, y habiendo dicho eso, empezamos ahora la parte del programa en que tenemos la oportunidad de conversar con una de las grandes figuras del pueblo cubano, de la oposición cubana, tal vez la persona más emblemática que, desafortunadamente, por el bloqueo informativo que impone la dictadura, es mucho más conocido en el resto del mundo, y en el mundo libre sobre todo, y admirado, que en la propia Cuba. Increíble, pero así son los tiempos que estamos viviendo. Estas son las cosas que el gobierno cubano no quiere que usted sepa. Se trata del doctor Oscar Elías Bisset, como dijimos al principio del programa, una persona que ha sido galardonado con el premio más importante que da los Estados Unidos, la medalla presidencial, otorgada solamente a personas como Martin Luther King, Ronald Reagan y otros grandes íconos de la libertad en el mundo. Es un honor y un placer tenerlos con nosotros hoy. Muy buenas tardes, doctor Bisset. ¿Cómo anda?
Muy buenas tardes, Macho Felipe. Un saludo a todos los que permiten poder estar en este contacto, y un saludo muy especial al pueblo cubano, donde quiera que se encuentre. Estoy muy contento con esta introducción que hiciste de cómo una dictadura comunista ha mancillado la dignidad del pueblo cubano. Sabemos que los cubanos tienen mucho talento y mucha voluntad de trabajo, que el régimen no le permite que desarrollen ese talento, y luego ha convertido a una nación en la vagancia dentro de la isla, porque esa es la manera de poder controlar al individuo dentro del Estado.
Una cosa, precisamente, que me viene a la mente, tuvimos hace poco acá el congresista Ron DeSantis, un congresista de la línea y la escuela del presidente Reagan, quien convocó audiencias hace un mes sobre en el Congreso de los Estados Unidos, recibió testimonio sobre los crímenes del castrismo, y donde él concluyó pidiendo el encauzamiento de Raúl Castro. Y DeSantis estuvo acá en Radio y Televisión Martí y dijo una cosa muy interesante. Él se refirió a los dos candidatos que los cubanos americanos tuvieron acá en las elecciones presidenciales. Y ustedes tienen dos de estos tres candidatos, Ted Cruz y Marco Rubio. ¿Cuántos Ted Cruz y cuántos Marco Rubios no estarán en La Habana manejando un taxi con la misma capacidad que tienen estos dos grandes líderes, pero sin poder desarrollarla por el sistema bajo el cual viven? Y creo que ahí lo encapsula todo.
Sí, yo a veces cuando he encontrado con algunas personas que son extranjeras y vienen de visita aquí a Cuba, que les pongo el ejemplo de los senadores, Ted Cruz, Marco Rubio, que se postularon a la presidencia de los Estados Unidos, que es el ejemplo clásico de cómo con libertad ese talento cubano se puede desarrollar. Y creo que sí, que aquí en Cuba hay mucho Ted Cruz, Marco Rubio, con Menéndez, incluso los demás congresistas, hay muchos aquí en Cuba que están reprimidos, que no han podido desarrollar todo ese intelecto, toda esa capacidad de sabiduría, porque estamos bajo una dictadura totalitaria que reprime el desarrollo nato del ser humano a través del bloqueo o el terrorismo total sobre el individuo y el freno de poder educarse y desarrollarse a través de una educación estatal que es un adoctrinamiento de la sociedad en envolver al ciudadano en una masa inactiva, una masa que pueda maleable para poder controlar.
Así es. Y una de esas cosas estamos viendo ahora con esta nueva constitución que pretenden imponerle al pueblo cubano. Dicho sea ser que en este momento la única constitución que ha existido con la voluntad del pueblo ha sido la constitución de 1940, que por supuesto está sujeta a ser revisada en cualquier momento por el pueblo, como es el derecho de cada pueblo. Pero hoy en día lo que se trata de hacer es imponer una constitución sin el consentimiento del pueblo y sin los derechos básicos que conforman una constitución como se consideran en el mundo libre, que no tienen validez si no incluyen las protecciones básicas del ser humano, el derecho a pensar y hablar sin hipocresía, el derecho de asociación y de formar partidos políticos, de que las elecciones sean libres y transparentes y sobre todo la libertad de prensa para que el pueblo pueda debatir las ideas en un foro y todos participar en las decisiones que afectan al país y que afectan, por supuesto, a las vidas de cada uno de los ciudadanos.
Sí, Marcel, yo creo que eso que tú dices es muy importante, que el pueblo lo sepa. Que la gente sepa que el régimen de Castro es un régimen ilegítimo y ilegal. ¿Por qué? Porque ellos se comprometieron a instaurar la Constitución de 1940, que en realidad sí la instituyeron, pero nunca la cumplieron, porque ellos hicieron a los pocos días de tomar el poder, o sea, el 7 de febrero de 1959, una ley fundamental, que esa misma ley violaba la Constitución del 40. Gobernaron durante 17 años por decreto, fusilando personas, a todo el que estuviera en contra de ellos lo fusilaban o lo ponían en la cárcel o tenía que huir del país porque si no era puesto, le hacían estas sanciones, le confiscaron masivamente las propiedades a las personas sin criterios jurídicos. O sea, que hicieron un terror de Estado tan profundo que pudo gobernar durante 17 años sin una constitución por decreto de ley, y después en el 76 impusieron ese adefesio constitucional, que es la constitución de 1976 comunista, que no es más que un reglamento del Partido Comunista sobre una nación. Entonces, ahí es donde uno tiene que saber que ellos son ilegítimos. El régimen de Castro es ilegítimo, el régimen de Castro no es fuente de derecho, y por eso todo lo que hagan ellos no es reconocido por esta constitución de 1940, que fue violentada, sustituida de facto, y que nunca ha sido abrogada a través de lo estipulado por ella misma. Estos reglamentos comunista que están discutiendo ahora, que ellos dicen que es una constitución, no es más que en leyes para mantenerse ellos en el poder durante mucho más tiempo y mantener subyugado al pueblo cubano por un periodo mucho más largo. Por eso los cubanos tenemos que luchar para no permitir que esto se prolongue más. Nosotros sí estamos preparando, tenemos preparado un proyecto de medida que declara en todos sus puntos que esto es un régimen tiránico totalitario que viola las libertades fundamentales, como bien tú mencionaste, y que es ilegítimo. Mucha gente ha firmado este proyecto de medida, dando nombre, apellido, número de carnet, identidad y la dirección, y pienso que ese es el símbolo de resistencia que hay dentro del pueblo cubano, que a medida que vaya avanzando se van sumando personas e instituciones van hablando, como ejemplo ya se oye la voz de la iglesia católica, de la iglesia protestante, de los masones. O sea, poquito a poquito la gente ya ha ido liberándose un poco de ese miedo que todavía hay, porque hay un terror muy grande de Estado contra el ciudadano, contra el individuo. Pero pensamos que pronto el pueblo cubano recupere ese ejemplo de virtuosismo que tenemos todos los cubanos, enmarcados en esos grandes patriotas que fundaron nuestra patria para lograr la democracia y la libertad del pueblo cubano.
Doctor, una cosa importantísima que has recalcado en este momento: hay muchas formas de luchar. El primer paso es perder el miedo. Y tener este programa, hay que agradecerle al director Regalado y esta nueva administración de Radio y Televisión Martí por dar este cambio hacia la libertad de Cuba, por nuevamente comprometerse con la misión de esta institución, como la vio el presidente Reagan y Jorge Mascanosa, de llevarle una voz no censurada al pueblo de Cuba. Es perder el miedo. Y el mejor ejemplo lo tenemos acá hoy en estos micrófonos. El doctor Oscar Elías Bisset le está hablando a ustedes desde La Habana. Él no está en Miami. Las palabras de él las dice en La Habana, como lo ha dicho desde que comenzó su trayectoria de oposición. Y pese a esa postura vertical y digna, no han podido acabar con él. Ahí sigue. Es posible enfrentarse a la dictadura y ser victorioso. El doctor Oscar Elías Bisset es una muestra de eso. El primer paso es perder el miedo. Para aquellos que tal vez no estén listos para dar otros pasos, hay muchas formas de pelear. Ahora, con esto que estamos hablando de la Constitución, una de las cosas que va a tratar de hacer la dictadura para beneficio teátrico y con la ayuda de sus gobiernos cómplices, que cada vez son menos, es llevar partes, por supuesto, solamente partes, de esa mal llamada Constitución hacia un plebiscito, para poder decir que los cubanos voluntariamente adoptaron a esta Constitución. Y luego ahí saldrá sus cachorros en Venezuela, Nicaragua, hasta España, que en el gobierno actual se presta para eso, y tal vez Canadá y definitivamente el nuevo gobierno mexicano, a decir: en Cuba sí hay democracia, ahí hay un plebiscito. Por eso es extremadamente importante que haya la menor participación ciudadana posible, algo que está dentro de sus habilidades. Para el cubano de a pie que nos escucha esta noche, aquel que tal vez siente y piensa que Cuba necesita un cambio, pero por diferentes razones no está listo para ese primer paso, no vaya a votar, quédese en la casa, invéntese otro plan, pero no le dé su voto de apoyo a esa Constitución que ellos llaman plebiscito. Vamos a tratar de hacerle su tarea difícil. Hay que hacer las resistencias de todos los rincones posibles. Nosotros estamos haciendo una labor desde afuera, tratando de ayudar y promover gobiernos como el colombiano, que saben derrotar y que no le tienen miedo a la dictadura castrista. Pero desde adentro es donde más hace falta esa lucha, donde más necesitamos que el pueblo se una. Si no nos unimos desde adentro, no tendremos una solución final para el problema nacional.
Yo creo que es muy bien lo que dice Marcel. El pueblo cubano, los cuadros debemos no cooperar con la tiranía. Nosotros no debemos participar en ninguna de las actividades que hace la dictadura para reafirmar si están más tiempo humillando a nuestras familiares, a nuestros hijos, a nuestros conciudadanos, humillándolos, quitándonos nuestra libertad y nuestro derecho de hablar. No cooperen ahora con este plebiscito que está imponiendo la dictadura para que no se prolongue más el poder. Aquí hay cubanos dentro de Cuba que están con ustedes y lo van a apoyar en todo momento. Por eso le decimos, no coopere con la dictadura.
Señores, y quiero que sepan que no están solos en el trabajo que estamos haciendo por fuera de Cuba. Les hablamos brevemente de Colombia. El gobierno colombiano, el nuevo gobierno colombiano que tomará posesión este 7 de agosto, es un enemigo de la dictadura castrista. No porque así lo ha diseñado, sino porque la dictadura castrista lo ha convertido en un enemigo porque lo ve como una amenaza a su hegemonía en Venezuela. Más específicamente, tuve el placer de reunirme como presidente de la Fundación Inspira América con el candidato Iván Duque, hoy presidente electo Iván Duque, en febrero, cuando solamente tenía 6% de la intención de voto según las encuestas comerciales. Y él y yo sabíamos que una vez que él anunciara formalmente su candidatura, eso iba a subir, como subió. Le dije, a medida que va subiendo, van a comenzar los ataques, porque lo que ustedes se enfrentan aquí en Colombia no es una elección entre partidos colombianos, sino es una lucha contra la maquinaria opresiva de la dictadura cubana, que como parásito al fin, no produce nada, ya le chupó todo que podía a Venezuela y ahora le toca crear de Colombia una nueva vaca de la cual chupar. Y él lo entendió muy bien y sabía todo lo que estaba en juego, pero no le tenía miedo al castrismo y con la misma anunció públicamente que tanto Raúl Castro como Nicolás Maduro no estarían bajo ningún concepto invitado a la toma de posesión de Iván Duque. Iván Duque conoce su papel, que no es solamente el líder de Colombia, sino que lentamente se está convirtiendo en el líder de América Latina. Y como tal es el líder de las democracias en América Latina. Y su papel es enfrentarse a estas dictaduras. Ha invitado, por lo tanto, en vez de Raúl Castro, al doctor Oscar Elías Bisset, y quien será representado por mi persona, Marcel Felipe, a esa inauguración presidencial en Colombia. Así de aliados tiene el pueblo cubano, así de aliados tienen los que luchan por la democracia en Cuba. No se sientan olvidados que se está trabajando desde adentro y desde fuera de Cuba por su futuro. Más bien, únanse a la lucha, que tenemos muchas razones para las cuales tener esperanza. Oscar, se nos va un poco acabando el tiempo, nos quedan unos 2 minutos. Quisiera que, por favor, agregaras tus pensamientos en este último tiempo que nos queda.
Sí. No, quería darle gracias a Radio Martí, especialmente a Tomás Regalado, su nuevo director, que está haciendo todo por llevar todo el conocimiento, la verdad, las noticias al pueblo cubano, llevarla, que conozcan sus voces. Y eso es muy importante para nosotros como pueblo, porque sabemos que solo la libertad nos puede llevar al bienestar económico y a la paz. Por eso, no coopere con la dictadura, súmase a nosotros en esta lucha por la libertad de Cuba y tendremos todo este beneficio que nos da el sudor de nuestras frentes. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias, Oscar. Señores, verdaderamente han escuchado a una persona que se ha enfrentado vez tras vez a la dictadura. Nunca ha tenido miedo de dar su opinión a conocer. Una persona que revolucionó toda Cuba cuando hizo su famosa protesta en Tamarindo 34. Una protesta a la cual se sumaron miles de personas por toda la isla. Un verdadero ícono de nuestra lucha. Una lástima que tantas personas en Cuba no conozcan de su voz, debido a la interferencia que ha hecho la dictadura cubana con su derecho a estar informado. Pero desde esta trinchera, por medio de Radio y Televisión Martí, le presentamos a ustedes la verdad sin censura, la verdad que la dictadura castrista no quiere que usted sepa, para que conozca quiénes son las personas que están luchando por un mejor futuro para Cuba. Desde Miami, les ha hablado Marcel Felipe, presidente de Inspira América, en este pequeño espacio, en esta pequeña trinchera de libertad, Voces que Inspiran.
Información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Buenas noches, hoy queremos hablarle de ese decreto que se está cocinando dentro de las entrañas de la dictadura que ellos llaman la nueva constitución. Como abogado, quiero explicarle lo que es una constitución. La constitución para un país es la forma en la cual un pueblo elige ser gobernado, con lo cual, como prerequisito para que una constitución sea válida, es el consentimiento de los gobernados. Por eso, las asambleas constituyentes requieren primordialmente de un cuerpo electo que tenga la capacidad de representar a su pueblo en la redacción de ese documento. Y esas elecciones predisponen elecciones libres, porque si no, no son elecciones. Elecciones libres quiere decir que cada ciudadano tenga la opción de postularse como candidato y expresar sus ideas libremente, sin hipocresía, sin miedo y sin temor. Y que todos tengan el mismo acceso a que su voz sea escuchada, libre, sin interferencia en los medios de comunicación, libertad de prensa total, para que las mejores ideas y los mejores candidatos, los que más representan al pueblo, sean electos a esa asamblea constituyente. Sin ese paso, que en este momento carece en Cuba, esa asamblea, nada de lo que se deriva de la misma puede ser una constitución legítima y válida. Y definitivamente no sería una constitución que protege ningunos derechos. Para que quepamos claro, los derechos no vienen del gobierno ni se los da el gobierno. Son suyos. Como ser humano, usted nace y tiene ciertos derechos básicos y fundamentales que no dependen del gobierno, dependen de usted ejercerlos. Y es por eso que cualquier constitución o intento a una constitución que no cuente como base a estas libertades básicas no tiene fundamento alguno para ser llamada una constitución. Esto ya ha sido reconocido no solamente por todos los cubanos que luchan en la oposición, sino por muchos otros gobiernos. Ahora comienza una nueva etapa en Colombia, un nuevo presidente. Como es usual, hay una gran celebración de democracia, que es la inauguración de un presidente electo. Y a esa inauguración vinieron todo tipo de personalidades, han estado invitados todo tipo de personalidades. Quienes no están invitados son Raúl Castro, Nicolás Maduro, porque no representan a un país, representan a intereses propios de sus grupos mafiosos, pero no representan al país, porque no tienen la capacidad de señalar a unas elecciones libres por medio del cual su pueblo les dio la autoridad de representarlos. Señores, para todos, menos para el propio régimen y sus aliados, están haciendo un show de constitución que nadie compra y nadie se traga. Esa es la realidad el mensaje de esta noche. En este programa, para hablar un poco más de este tema, hemos tenido hoy el placer de contar con uno de los líderes opositores más importantes de Cuba, alguien cuya voz inspira y ha inspirado a movimientos opositores y aquellos que luchan por la libertad en múltiples continentes, desde Asia hasta Europa. Jorge Luis Pérez García, mejor conocido como Antunes, y por su llamado de guerra, que dice siempre, ni me callo, ni me voy, ni me confundo. Ha inspirado a miles y miles de personas dentro y fuera de Cuba a unirse en oposición a la dictadura y a la tiranía, tanto la de Cuba como la de los países que los oprimen a ellos. Es verdaderamente un honor y un placer tener con nosotros hoy un hombre que ha sido premiado múltiples veces y que la propia televisión castrista calificó como muy conocido y popular fuera de Cuba, aparentemente, en un intento de decir que en Cuba no lo conocen. Pero si no lo conocen en Cuba y si usted no ha escuchado de él, lo cual dudo, es tal vez por la censura del régimen, del propio régimen. Y lo que está diciendo es que su trabajo se ha escuchado en todos los lugares donde no hay censura, donde lo que es noticia llega a los noticieros y se amplifica por el mundo entero. Es por eso que tenemos un gran honor de presentarles a ustedes hoy a Jorge Luis Pérez García Antunes, desde Placetas, Cuba. Antunes, adelante.
Oye, gracias, Marcel. Gracias a la emisora, gracias a su nuevo director, a Tomás Regalado, Tomasito. Le mando un abrazo de nombre de acá, del pueblo de Cuba, de la resistencia, en este caso el pueblo placeteño, que tanto lo admira. Lo hemos estado siguiendo mucho durante muchos años. Recuerdo cuando trabajaba en la emisora, la cubanísima, ¿ves? Yo era muy niño, muy joven, y lo seguía. Y bueno, Marcel, muchas gracias a ti, muchas gracias a Empire América, verdad que por tu elogio, gracias, no son elogios muy merecidos, porque es demasiado lo que me ha... Yo siempre soy un sencillo cubano que lo que hago es otra cosa que luchar y con dignidad y no quebrar ante mi principio.
Oye, con esas palabras, por cierto, dejas en claro que se me quedó otro honor por fuera, que es tu humildad. Antunes siempre ha sido un bastión de humildad frente a todo lo que se le presenta y nunca se ha considerado ni más ni menos que ningún otro ser humano, sea un presidente, como en el caso del presidente Trump, quien fue Antunes quien lo recibió en el Aeropuerto Internacional de Miami cuando vino a dar anunciar el cambio de política, y fue a quien Trump se refirió como ejemplo de la lucha anticastrista. Pero además, lo mismo y de la misma manera que trató a Trump es como la cual él trata a cualquiera de cualquier otro ser humano, cubano o de otra índole, porque verdaderamente es otra de las cosas que se me quedó por fuera. Estoy muy impresionado, Antunes, no solamente con tu amistad, sino con tu humildad.
Gracias, mi hermano, gracias, gracias. Siempre te he dicho que no te voy a defraudar. Para mí es un honor que me tengas entre tus amigos y entre los amigos de Impire América. Y bueno, quiero aprovechar para darle mis felicitaciones, nuestras gracias al pueblo colombiano por haber elegido a un nuevo presidente. Creo que Colombia y Cuba han tenido un destino, una historia, una convivencia muy muy ligada. Yo creo que Colombia se merecía ese resultado electoral. Colombia se merece ese presidente y ese presidente se merece a Colombia. Así que para ti, presidente, como también se lo dije a mi amigo el expresidente Álvaro Uribe, te deseo muchos éxitos en esta importantísima y salvadora gestión presidencial. Que sí. Dios te guíe a ti y te guíe a tu pueblo.
Por cierto, en la última vez que hablé con Uribe me pidió que te mandara muchos saludos. Te quiere y te estima mucho y conoce muy bien tu lucha y sigue tus pasos.
Cuando lo comuniques con él, le dices que bueno, que la dictadura los otros días se mostró un poco irritada y celosa, porque en uno de mis comentarios en Facebook puse sus fotos cuando nos encontramos allá en el hotel de Washington y puse Uribe, el gigante de América. Y eso le molestó mucho a la dictadura, utilizó muchos hackers para atacarme por las redes sociales.
Oye, Antunes, ¿cuál es tu Facebook para si hay personas en Cuba que quieren seguir? ¿Cuál es el
Facebook? Bueno, mi cuenta de Facebook es Antunes Resistencia. Antunes Resistencia. Mi cuenta en Twitter es Antunes Cuba. Y mi cuenta en correo es Antunes Cuba PPP. Es decir, tres veces la P de papá, la B alta y la L, @gmail.com.
Ya. Señores, quiero que entiendan que los que están escuchándonos y a veces piensan cuando escuchan a Radio y Televisión Martí que todo esto lo hablamos y desde acá, desde Miami, en la seguridad y tranquilidad de un Estado libre, pero que no es lo mismo que estar en Cuba. Pues aquí tienen un ejemplo de un hombre que desde Cuba se enfrenta directamente a la dictadura y consistentemente le gana a la dictadura. Ahí sigue, de pie, luchando. No es fácil, pero ahí sigue.
Bueno, mi hermano, el problema es que no tengo cargo de conciencia. Yo no he hundido embarcaciones con niños. Yo no he derribado avionetas. Yo no he bayoneteado a presos. Yo no he participado en actos de repudio. Yo puedo dormir toda la noche tranquilo porque no tengo nada de conciencia. Yo no he disparado en un paredón de fusilamiento. Yo no le he privado el agua a un ser humano como Lando Zamora Tamayo durante 18 días. Es decir, yo no he militado en ninguna organización. Por tanto y demás, no tengo ningún temor a que ningún juicio de la historia pueda condenarme. Mi único arrepentimiento, y siempre lo he dicho, es no haber abrazado esta causa antes. Yo creo que para mí ha sido el paso más importante de mi vida, los pasos grandes, el haber abrazado la lucha por la causa de la libertad de Cuba y haber tenido a mi pequeña Alejandra García. Yo creo que ha sido las cosas más bellas que me ha ocurrido en este mundo y las que no jamás me voy a arrepentir. Por tanto y demás, me siento feliz, me siento satisfecho, aunque no he logrado mi mayor anhelo, que es ver Cuba libre, pero tengo la satisfacción, y alguna gente dice, algunos por ejemplo pesimistas me dieron Antunes, ¿y qué esto has logrado con tanto sacrificio? Digo, nada y mucho. He logrado vivir y actuar de acuerdo a mis propios valores, de acuerdo a como creo y pienso, y no por imposiciones de ningún régimen ni ningún dogma. Yo creo que esa ha sido mi gran satisfacción. Y me siento un soldado por la causa, un soldado de la libertad. No me creo nada ni nadie, todo lo contrario. Creo que soy un pequeño grano de arena que está aportando en esta causa. Y si hoy estoy aquí, no ha sido solo por mí, ha sido por la inspiración, hombres que me inspiraron, el presidio político histórico, nuestros hermanos en la lucha del Escambray, ustedes cuando los conocí en el exilio, que verdaderamente regresé de ese viaje al exilio muy fortalecido, porque cuando los veo a ustedes, hombres como tú, que te fuiste niño para de Cuba, que tuviste que irte de niño y has tenido la posibilidad de dedicarte a otras cosas importantes y prósperas también, porque tu talento, tu capacidad, tu inteligencia y tu honestidad te lo permiten, y sin embargo, estás pensando en Cuba, no olvidas Cuba, luchas por Cuba y mueres por Cuba. Entonces, si tú que estás lejos de Cuba, y si ustedes que están lejos de Cuba, no olvidan la patria, bueno, ¿qué puedo hacer yo que estoy dentro de ella? Así que ustedes son mi inspiración. Ustedes son nuestra inspiración, y verdaderamente, cuando vi a Miami, cuando los vi a ustedes, cuando vi a esa cubanía, cuando vi el fervor con que los exiliados cubanos cantan el himno nacional, izan la bandera, como hablan de Martí, de Maceo, cuando hablan de Agramonte, cuando hablan de la lucha, con el orgullo que ustedes hacen programas como Leyendas del Exilio, que llevan a la Cuba esa que quiere olvidar el régimen, a esa Cuba que quiere llegar de lagunas. Cuando vemos escenarios como eso, verdaderamente nos sentimos más orgullosos, más cubanos y más comprometidos.
Muchas gracias. Antunes, tú sabes una cosa que dijiste que me parece que es clave. Tú dijiste que, mira, logres o no logres el objetivo final, que quedas contento con el simple hecho de vivir de acuerdo a tus propios principios. Eso es una manifestación de un pensamiento martiano que dice que no hay gloria más alta que un alma que está contenta con sí misma. Y lo que importa realmente al final de la vida de uno es saber que uno nunca bajó la cabeza y que uno se mantuvo con dignidad, que valoró la dignidad. Y eso es lo que motiva a la gente, y eso es lo que queremos para el pueblo cubano, que no tenga necesidad de bajar la cabeza y de vender su dignidad por un pedazo de pan, que pueda escoger su futuro, que tenga libertad, oportunidad, lo cual conlleva a buscar su propia prosperidad. Así que creo que hay dos partes en esto, ¿no? Si, en esto, en estas luchas. Uno es la parte individual de uno, que no importa cuál sea el resultado, lo que importa es uno quedar contento con sí mismo. Pero la otra es, por supuesto, llevar al resultado. Y en eso yo creo que también estamos viendo el fin del régimen, una especie de crónicas de una muerte anunciada. Porque el régimen hace poco, el 26 de julio, dijo específicamente que se le está apretando y cerrando el cerco a su alrededor de ellos y de sus aliados en Nicaragua y en Venezuela. Es decir, el propio Raúl Castro está anunciando lo que yo dije que iba a suceder, que luego de estas elecciones en Colombia, a Cuba le iban a quedar, a los que gobiernan Cuba le iban a quedar muy pocas opciones de cómo salir ileso. La dictadura dio todo en Colombia, no dejó ningún recurso sin gastar, porque Colombia era su salvación. De Venezuela ya ellos no pueden sacar más nada. Venezuela es una vaca que no da ni leche ni carne. México, a pesar de la elección de un gobierno de izquierda, es un gobierno de izquierda democrático que no tiene la menor intención de ser títere de La Habana. En Estados Unidos hay otro gobierno. Y hasta en España se dice que el próximo gobierno será el de Ciudadanos, un nuevo partido de gente joven que ha sido extremadamente crítica de la dictadura. Por lo cual, el único camino para la sobrevivencia de la dictadura quedaba en tomar Colombia, donde ellos pensaban que tenían una opción debido a que controlaban la FARC, el ELN, el M-19, tenían un presidente como Santos, entreguista en el mejor de los casos, y tenían una frontera con de miles y miles de operativos castristas listos para entrar y ayudar. Y estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, dinero, asesinatos, todo lo que estuviera dentro de su poder. Y en efecto, una vez que Duque subió en las encuestas, tal y como yo le dije a Duque, empezaron a haber atentados contra Uribe y contra Duque. Pero en este caso resultó que eso solo hizo que Duque y Uribe duplicaran sus esfuerzos, se comprometieran más, no solamente con la causa de Colombia, sino que se dieran cuenta que cuando ellos luchaban por Colombia, estaban luchando por toda América, que Colombia se había convertido en el punto cero en la batalla por América Latina. Y de esa forma defendieron e hicieron campaña y no solamente ganaron, sino al ganar dejaron bien claro quiénes eran sus aliados y quién no, invitándonos a nosotros a su toma de posición, pero decidiendo que no iban a permitir que Raúl Castro ni Nicolás Maduro asistieran a lo que es una celebración de la democracia. Entonces, con eso yo te digo que creo que se le cierran bastante los pasos y los caminos de las fuentes de ingreso a la dictadura y cada vez su futuro está más en cuestión y las personas que lo rodean tienen que preguntarse si quieren seguir pegados a esa familia a medida que se hunde el barco.
Así mismo, porque yo creo que el tema de Cuba hay que verlo, hermano, en un contexto regional. No, el problema de Cuba no podemos verlo como un hecho aislado. Y ahorita hablábamos del estímulo, ahorita hablábamos de la satisfacción. Y cuando lo vemos, el solo hecho de saber que ellos están ya gastándose, desgastándose, no solo dentro de acá, sino en la región, en la arena internacional, creo que vemos eso con una satisfacción. Y vemos que nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio, nuestros años de lucha, tanto en la arena diplomática como en la lucha cívica en las calles, como la lucha en el destierro, está dando su fruto. Cuando vemos el triunfo de Colombia, cuando vemos la derrota de la Hillary en las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, cuando vemos el despertar de los pueblos en nuestra región, que están desechando estos regímenes totalmente autoritarios, populistas, neomarxistas, castristas, verdaderamente eso representa una satisfacción. Pero también cuando lo vemos haciendo los ridículos, los papelazos que están haciendo acá, como por ejemplo en este tema ahora de la asamblea y de la nueva constitución, verdaderamente yo pienso que el tema de la constitución es un tema sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque es una tomadura de pelo, como decimos en el argot cubano, y también es un insulto, a la inteligencia. Es un insulto a la inteligencia y es una tomadura de pelo porque todo el mundo sabe, y ellos lo saben más que nadie, que toda esta maniobra constitucional no es otra cosa que una burda maniobra, valga la repetición, para ellos afianzarse en el poder, para lavar su cara ante el mundo, para aparentar que están haciendo reformas. Y es una tomadura de pelo porque es un absurdo antijurídico, es una aberración jurídica, porque todos sabemos que para hacer un texto constitucional, para tiene que ser una constituyente elegida. Y en Cuba ni hay una constituyente elegida, ni hay libertad para elegir, ni hay una constitución real. El solo hecho de hacer una constitución bajo los parámetros del Partido Comunista, porque hay gente que están, hay medios de prensa que se asombran porque quitaron el término comunista. Sin embargo, ¿qué importa que quiten el término comunista? Si están dejando al Partido Comunista como la fuerza rectora, guía, represora, fiscal, abogada, jueza de todos los destinos de una sociedad. ¿Qué importa con que autoricen el matrimonio entre personas del mismo sexo si eso no da garantía para que no lo sigan reprimiendo? ¿Qué importa el tema de la propiedad privada? Porque esto, ¿quién no sabe lo que están los altos impuestos con que esquilman a los cuentapropistas? ¿Y cuán obvio rencor, envidia sienten los funcionarios castristas por las personas que trabajan en cuestiones, en empresas, en esfuerzos privados? Entonces, todo eso no es más que una ridiculez, todo eso no es más que una demagogia, porque como decía un hermano nuestro, si pones sí en el referéndum, estás refrendando la constitución de tus represores, pero si pones no, también la estás refrendando, porque eso es, estás legitimando un proceso, un referéndum, cuyo único objetivo es el mantenimiento del poder, el sometimiento de una sociedad que piensa, aspira y quiere perpetuarse de por siempre en el poder. Nosotros los cubanos tenemos que tener mucho cuidado, es cierto que hay tiempos nuevos, es cierto que Raúl Castro y en este caso Díaz-Canel quieren aparentar el aire ese reformador, el Gorbachev del Caribe, pero todo eso es mentira, porque Díaz-Canel no es otra cosa que el apéndice político de los hermanos Castro. ¿Y quién puso a Díaz-Canel ahí? ¿Quién propuso a Díaz-Canel? ¿Quién lo proyectó? ¿Quién lo promovió? Los hermanos Castro. Entonces, mientras nosotros no entendamos que más que elecciones libres, que más que votaciones, que más que referéndum, lo que Cuba necesita es libertad para votar, para realizar referéndum, para realizar cualquier tipo de gestión civilista o electoral, entonces no estaríamos arando, como decía Simón Bolívar, en el mar. Y la única manera de obtener la libertad es el derrocamiento de esa cruel maquinaria nombrada Fidel, o sea, nombrada Castro comunista. Se va a derrocar, solo las circunstancias lo van a decir. Si hay violencia, si hay derramamiento de sangre, la culpabilidad sería del régimen, que es quien tiene la fuerza, que es quien tiene las armas, que es quien tiene la prisión y es quien tiene el látigo con que ha azotado a este pueblo sufrido y esclavo. Nosotros estamos llamando a la conciencia del pueblo, no para que vayan a poner no en un referéndum, que no es referéndum, sino para que desistan, para que rechacen asistir, legalizar y reconocer esa maniobra y cualquier otra maniobra del régimen castrista. Siempre he dicho que lo único y más que le interesa a un sistema totalitario es mantenerse en el poder. Y si en algo que los castros han sido fieles es a su vocación antidemocrática y dictatorial. Y si para mantenerse en el poder, político y disfrutando de los recursos naturales del pueblo, tienen que hacer concesiones, claro que las hacen, y de por sí las están haciendo, pero no para dar libertad, no para darle prosperidad al pueblo de Cuba. Recordemos cuando Fidel Castro permitió la tenencia de divisa, cuando permitió la dolarización y alguna inversión extranjera, reconoció públicamente que lo hacía en contra de su voluntad, porque iba en contra de los postulados marxistas. Es decir, que siempre, y eso es algo que ellos siempre me han reconocido, y te lo digo, hermano, porque yo he tenido la oportunidad de ser sometido a intensos interrogatorios en los tenebrosos calabozos de la policía política. ¿Y quién, de tanto que me están escuchando, hermano, del presidio, no ha escuchado al instructor decir, aquí hace falta un Stalin, porque Gorbachev es un traidor, y no creemos en China, no creemos en Vietnam, el socialismo tiene que ser a nuestra manera, y preferimos pasarnos que quedarnos cortos.
Así
es. Si preferimos, si tenemos que sancionar este 15 años y se nos equivocamos y te sancionamos a 30, estamos satisfechos. Lo que no nos podemos quedar es corto. Entonces, con esa mentalidad vengativa, cruel, alevosa, fastisoide, dejan claro que son capaces de cualquier cosa.
Y por eso...
Son capaces de cualquier cosa y lo están haciendo concesiones, porque no tienen ideología. Su única ideología es mantenerse en el poder. Y esa reforma constitucional, que de reforma no tiene ningún vicio, solo apunta a algo, al mantenimiento del poder, a continuar adormeciendo, jugando y enamorando a esa cierta intelectualidad internacional de centro izquierda que todavía a algunos le cantan loa a la dictadura.
Antunes.
Y para que sepan, Cuba no va a caer atrapada en la trampa en que cayó Venezuela. En Cuba la oposición, en Cuba los líderes opositores están bien claros que no nos vamos a prestar para enfriar las calles. No nos vamos a prestar para enfriar las calles y pactar con la dictadura. No vamos a aceptar ningún tipo de referéndum, no vamos a permitir que nos quieran utilizar ningún cuerpo supuestamente legislativo para aparentar de que en Cuba hay democracia. Nosotros nos negamos a compartir el asiento, el estrado, nosotros nos vamos a parar, tenemos que pararnos al del paso de un criminal como un Ramiro Valdés. Nosotros vamos a compartir una mesa con Ramiro Valdés, contra un Abelardo Colomí Barra, o con, primero aún con Raúl Castro. Nosotros exigimos solamente una cosa, como dice mi querido hermano el doctor, dice, que se vayan. La dictadura tiene dos opciones, irse o irse. No hay opción, recordemos cuando la Unión Soviética, es imposible, hay cosas que son incompatibles, que no juegan. Recordemos cuando Gorbachev implementó el programa de la perestroika. Gorbachev no lo hizo para buscar libertad y no es por menoscabar su empresa, la democracia en la Unión Soviética. Lo hizo para buscar un socialismo más democrático, más justo. Pero el problema es que socialismo, o sea, comunismo y democracia son conceptos incompatibles. Uno niega al otro. Y al pueblo ruso, el pueblo soviético, más que el programa de perestroika, lo que más lo liberó fue la glasno. Porque cuando el pueblo ruso pudo ver que ponía la plaza Putin allá en Moscú y hablar sobre el Gulag, hablar sobre el culto del personal de Stalin, hablar sobre las purgas de Stalin, ya el pueblo ruso comenzó a ser libre. Y es lo mismo que tú coges un pájaro, hermano, y le abres las aulas para que vuele. Tú, aunque lo llames 70.000 veces, no vas a lograr que regrese jamás a su aula. Y esos ejemplos los siguió la dictadura. Por eso Raúl Fidel Castro se atrevió cínicamente a decir en un discurso que para él la revista Sputnik y la revista Novedad de Moscú era más controversial que Radio Martín. Él le teme a eso, él le teme a todas estas cosas. Por tanto, y demás, no van a dar libertad. Están jugando con el sentir, quieren dividir el exilio, quieren dividir la oposición, quieren dividir la fuerza de la resistencia, quieren dividir la opinión pública referente al tema de Cuba, quieren falsear la imagen. No vamos a caer en esa trampa que cayó el pueblo venezolano. Nosotros tendremos elecciones, tendremos referéndum, tendremos todo lo que necesite el juego democrático a partir de que haya libertad.
Última hora. Última hora. Boletín especial de Última Hora.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Se les habla Pablo Alfonso. Interrumpimos nuestra transmisión para darles a conocer una noticia en desarrollo. El presidente venezolano Nicolás Maduro
abandonó hoy de emergencia un acto televisado a las 5:41 de la tarde con militares en el centro de Caracas por la conmemoración de los 81 años de la creación de la Guardia Nacional Bolivariana. El ministro de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha declarado hace un momento que se trató de un fracasado atentado contra Maduro, utilizando varios drones cargados con explosivos que se dirigían contra la tribuna presidencial, y se reportan además 7 militares funcionarios de seguridad que resultaron heridos. El presidente Nicolás Maduro me pide conversar con el país a efecto de informar y dar tranquilidad a todo nuestro pueblo, y se encuentra ileso y reunido con el alto mando militar y político de Venezuela, dijo Rodríguez desde el Palacio Miraflores. Según el ministro de Información, Maduro se dirigirá a todos los venezolanos más tarde, supuestamente en lo que queda del día de hoy, para explicar detalles. En el acto transmitido en cadena obligatoria de radio y televisión esta tarde, Maduro defendía las últimas medidas económicas tomadas por su gobierno cuando un sonido interrumpió su discurso. La misma transmisión mostró a los militares formando romper filas y cómo evacuaron al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino.
Última hora. Última hora. Boletín especial de Última Hora. Y ahora regresamos a nuestra programación habitual. Mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí, Televisión Martí y Martí Noticias celebran los 123 años del nacimiento de Ernesto Lecuona, el compositor cubano más célebre de todos los tiempos. Lecuona hizo de su obra una síntesis de Cuba. Murió en el exilio y dejó especificado en la primera página de su testamento que sus restos no debían ser sepultados en la isla mientras Fidel Castro o cualquiera otro gobernante de ideas similares a las suyas estuviera en el poder. Honremos al maestro Lecuona, orgullo de todos los cubanos. Les invito a escuchar durante nuestra programación este lunes 6 de agosto, la vida y obra del maestro Ernesto Lecuona.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.